Hablaremos esta noche de Sir Robert Dudley y su expedición al Dorado, ya que en noches anteriores hemos hablado de Berrío, de Raleigh y de otros que han intentado encontrar aquella mítica ciudad. Cuando el recién mentado Walter Raleigh planeaba en Inglaterra su primer viaje a las Indias para buscar el Dorado, uno se le adelantó, hubo un tipo que se le adelantó y eso lo puso furioso. Y el tipo se llamaba Robert Dudley y le había pedido permiso a la reina Isabel para emprender su expedición. Cuando Raleigh se enteró, se presentó en palacio a tirar la bronca o a reclamar él mismo el permiso para dirigirse hacia aquellas regiones, pero la reina lo obligó a esperar que Dudley hiciera su intento. Dudley era hijo ilegítimo del conde de Leicester y dicen que era un perfecto caballero al modo isabelino. Cabalgaba con donaire, era famoso por su balanceo en la montura. Ser uno famoso por la forma de balancearse sobre la montura es algo difícil, porque hacerse famoso por descubrir, pongamos por caso, Australia, es relativamente sencillo. Se trata de un continente bastante notable y se puede hacer fama con solo avistarlo por primera vez. En cambio, por balancearse en la montura, que es un hecho aparentemente cotidiano y baladí, es muy difícil hacerse famoso. Así que debía tener Dudley una forma mucho más extraordinaria de balancearse sobre la montura que la que tuvo Colón para descubrir América. También era famoso por ser el primero que enseñó a un perro a colocarse para atajar perdices en las salidas de casa. Bueno, eso es más comprensible. Alguien que sea capaz de enseñarle a un perro a atajar perdices merece una fama imperecedera. El relato más completo de la aventura de Dudley en América lo escribió el capitán Wyatt, uno de sus hombres. Wyatt consideraba a Dudley el mayor héroe de la caballería y asimismo su mejor escudero. Dudley tenía 140 hombres a su cargo y un primer piloto temible, llamado Abraham Kendall. Había navegado por las Indias con Drake 9 años antes y había participado en la destrucción casa por casa de la ciudad de Santo Domingo. El inciso casa por casa nos revela la minuciosidad de la destrucción de Santo Domingo. Porque la destrucción de Santo Domingo así, sin el casa por casa, nos hace sospechar que tal vez algo quedó sin ser destruido. Hemos destruido Santo Domingo, viene y te dice un esbirro. Y vos pensás, este la destruyó, pero seguro que algo quedó. En cambio, si él te dice, hemos destruido Santo Domingo casa por casa, vos pensás, no queda nada. Bien. Esto con referencia a Abraham Kendall, que era el que había destruido casa por casa la ciudad de Santo Domingo. En realidad el que lo había hecho era Drake, pero ahí estaba Kendall, al que le habrá tocado una que otra casa. Kendall no le caía demasiado bien al resto de la tripulación que navegaba con Dudley. Se contaba que no consentía que nadie muriese a bordo, porque eso podía traer mala suerte. Y entonces, cuando se enfermaba alguno, o cuando estaba herido, Kendall lo tiraba por la borda, para que se muriera en el mar y no contagiara de excomúnica a la embarcación. Dudley llegó con sus hombres al Golfo de Paria, al norte de Venezuela. La primera noche, después del desembarco, temían un ataque de españoles o de indios. Los centinelas dieron una alerta. Creían que a lo lejos se acercaban hombres con antorchas encendidas. En realidad, se habían encontrado por primera vez con las luciérnagas, con los bichos de luz. Dice el cronista que existía allí cierta especie de mosca que aparecía de noche, las cuales parecían fósforos encendidos, parecían. Dice el cronista que era en luciérnagas totalmente desconocedor. Bien. Luego de reconocer lo que sería la Guayana, Dudley capturó a un indio que hablaba español. y que se hacía llamar Baltasar. Y le preguntó a ese mismo indio por el Dorado, creyendo que todos los que hablaban español sabían dónde quedaba el Dorado, o que todos los indios sabían dónde quedaba el Dorado. Bueno, primero no quiso hablar Baltasar, pero después lo amenazaron de muerte y accedió a llevarlos ante ese argumento. Y se inició una marcha, como casi siempre, espantosa. En determinado momento viajaban a través de un riachuelo obstruido con árboles caídos y detritos vegetales. Baltasar se ofreció a correr algunos obstáculos, pero aprovechó para huir en medio de la espesura. Inmediatamente el objetivo de la expedición cambió. Ya no se trataba de encontrar el Dorado, sino de buscar algún camino que lo sacara de allí. Encontraron a otro indio, lo cual no era raro, allí vivían. Pero no les sirvió de nada. ¿Para qué querían que les sirviera? Se limitaba, aquel indio, tuvieron mala suerte, se limitaba a señalar y a decir Paracoa. Claro, un indio que señala y dice Paracoa, es verdad, no sirve de mucho.
O sea, no es de mucha utilidad.
Ni siquiera un profesor de Oxford que señale y diga Paracoa sirve de mucho. Pero la verdad es que el indio intentaba mostrarles el camino de vuelta hacia el mar, pero no le hicieron caso porque no sabían que Paracoa quería decir en el lenguaje indígena amigos de Inglaterra, el mar queda en aquella dirección. Dudley y sus hombres anduvieron 2 meses en medio de la selva comiendo raíces y bebiendo agua de cocos. Lo único que hicieron fue buscar riachos, seguir la dirección de sus aguas hasta desembocaduras mayores, y así consiguieron llegar hasta una corriente grande que los devolvió al mar. Cuando llegaron a donde habían dejado los barcos, vieron otro barco, que era de Plymouth. Su llegada unos días antes envalentonó a Dudley y tentó a los hombres que acababan de salvarse para empezar una nueva expedición, junto con los recién llegados de Plymouth. La verdad es que no puede pensarse más que en la creencia fervorosa en una ciudad dorada para explicar las ganas de volver a salir después de estar a punto de morir en la selva. Pero también ha de pensarse en la degradación que podía sufrir un noble si regresaba fracasado. Y hubo una nueva salida, pero no sirvió de nada. Se encontraron con 4 indios que, lo mismo que Baltasar, lo llevaron hasta determinado punto, huyeron y lo dejaron a la deriva en medio de la espesura. Pero esta vez habían tomado los hombres de Dudley precauciones y postas, por lo que no llegaron a perderse y regresaron al Golfo y después a Inglaterra. Para no perder el favor real, Robert Dudley llegó a una conclusión que podía sostenerlo en la corte. Su expedición había tenido éxito. Al menos se había comprobado que el Dorado no existía. Pero no le creyeron. No le creyeron. Para el reino, la única comprobación válida era la de la existencia y ocupación de la ciudad de oro. No había caso. No valía decir, vean, no lo encontré porque no existe. No. No haber encontrado absolutamente nada hizo imposible la vida noble de Dudley. Cuando regresó a Inglaterra, fue rechazado en la corte por ineficaz, tuvo que exiliarse en Italia. El que se alegró mucho fue Sir Walter Raleigh, que inició su viaje, el viaje que contamos el otro día. En Italia, Dudley utilizó los honores que le habían negado en Inglaterra. Se hizo católico sería todavía mejor, y perseguidor de cuantos herejes ingleses pudo encontrar. Con los años pasó a formar parte de la nobleza italiana y ofreció su lealtad únicamente a Florencia. Sus obras de navegación, publicadas en Italia cuando tenía ya 72 años, estaban dedicadas al gran duque de Toscana. Esta dedicatoria se repitió en el mapa de la Guayana, adornado con barcos e indios desnudos, con los topónimos en italiano. Robert Dudley murió en Italia, a la espera, y atención a este último detalle, a la espera de que nadie encontrara el dorado. Cada vez que le llegaban noticias de algún nuevo fracaso, ofrecía un bailongo y un banquete para festejar que no se certificara su ineficacia. Y así termina la historia de Robert Dudley, que murió temiendo que alguno viniese a encontrar el dorado. Hoy estaría muy contento, porque ya es muy difícil que lo encuentre. Ya casi no quedan lugares donde buscar. Incluso en algunos lugares se han buscado más de una vez y no está. ¿A quién quiere dedicar usted esta charla?
Al indígena, aquel tan servicial aunque poco creído.
Al que no sabía ni siquiera cómo se llamaba.
Claro, que solo decía esa palabra extraña.
Sí. Juan Caré, creo que
Paracoa.
Hemos ido a la discoteca, le hemos contado varias veces la historia del discotecario y pues condolido por esta amargura de Dudley, nos dio justamente el tango que se llama Amargura, que es uno de los tangos más raros de Carlos Gardel, que canta él mismo en su versión clásica, en una de las tres versiones que registra este tango, la más conocida. Adelante.
Sigue implacable su boca que reía, acecha mis insomnios ese recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella me ofrecía el beso de sus labios rojos como un clavel. Un viento de locura, madera de dominante, desecho de amargura, no me explicar. Mis manos se crispaban, mi pecho las contuvo, su boca que reía, yo no pude matar. Fue su amor de un día, toda mi fortuna, confié en mi alegría, a los carpos y a la luna, por quererla tanto. Mi huella, solo llanto y mi dolor, doliente y abatido, mi vieja herida sangra. Bebamos otro trago que yo quiero olvidar, pero esas penas hondas de amor y desengaño, como las hierbas malas son duras de arrancar. Del fondo de mi copa su imagen me obsesiona, es como una condena su risa sin igual. Coqueta y despiadada, su boca me encadena, se burla hasta la muerte, la ingrata en el cristal. Fue su amor de un día, toda mi fortuna, confié en mi alegría, a los campos y a la luna, por quererla tanto. Ayer mi huella, solo llanto y mi dolor.
Ha cantado Carlos Gardel, de Gardel y Lepera, Amargura.